RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Nuestra invitada hoy a este Idioma sin Fronteras es una de las últimas mujeres en incorporarse a la Real Academia Española, Paloma Díaz Mas. Charlamos con ella de su trabajo como académica y de la que es su especialidad, la cultura y la lengua sefardí. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Muchos de ustedes conocerán a Paloma Díaz Mas por su faceta como escritora, por su faceta literaria, como autora de libros como El pan que como, Lo que olvidamos, El rapto del Santo Grial, incluso por sus incursiones en la literatura infantil. Pero hoy aquí, en este Idioma sin Fronteras, queremos hablar con Paloma. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Bien hallada y bien hallados todos.
Queremos hablar con Paloma, decía, por su faceta como trabajadora de la lengua, como investigadora de muchas facetas, ahora lo veremos, de nuestro idioma. Como académica, sobre todo, reciente, eres de las últimas académicas que han ingresado en el pleno de la RAE.
Bueno, todavía no hace un año, fue en noviembre del año pasado, del 22, aunque había sido elegida en abril del 21, porque ya sabéis que para ingresar en la academia hay que preparar un discurso que no es una simple conferencia, sino que realmente es una cosa que tiene cierta responsabilidad, porque es un poco tu carta de presentación ante tus compañeros académicos, y entonces es normal tardar un año o algo así en redactar el discurso, pero sí, ahora en noviembre hará un año que estoy en la academia, o sea que soy nuevecita.
Obviamente siempre nos puede la curiosidad, porque la academia para la mayor parte del público es un lugar alejado de la gente, cosa que no debería ser así. De hecho, muchos académicos se esfuerzan porque esa distancia se acorte, pero nos mata a muchos la curiosidad de saber cómo se trabaja, cómo es la relación de los académicos en el pleno, qué es lo que se hace, cuál es el papel que desarrollas. Ya lleva un año, ya puedes contarnos algunos, no digo yo secretos, pero bueno, ¿cómo es ese funcionamiento del pleno en la academia?
Bueno, en primer lugar, yo no estoy totalmente de acuerdo en que la gente vea la academia como algo tan lejano. Prueba de ello son la cantidad, los millones de consultas que tiene, por ejemplo, el diccionario, en la versión en línea del diccionario, o a los miles de consultas lingüísticas que se hacen al Departamento de Español al día, al cabo del año. Desde una cuenta de Twitter, la gente puede hacer consultas sobre dudas lingüísticas y se le contesta. Esos tweets se pueden consultar, o sea que realmente hay bastante interacción. Y una cosa que no suele saber mucha gente es que también hay una unidad interactiva del diccionario, en la cual uno, pinchando en un sitio de la página de inicio de la academia, puede hacer propuestas, y muchas de las, bueno, acepciones nuevas de palabras o introducción de nuevas palabras en el diccionario que discutimos en las comisiones son a propuestas de los hablantes espontáneos. Incluso en una de las comisiones hace relativamente poco vimos una propuesta de un grupo de estudiantes de instituto para que se introdujera una nueva palabra.
¿Qué se puede decir cuál?
Bueno, no, de momento no, porque todavía no está aprobada, porque esto pasa por muchos filtros. Me habías preguntado cómo se trabaja. Bueno, lo primero, claro, yo tenía mucha curiosidad por saber cómo se trabaja en la academia, porque era nueva, y además tenemos desde fuera una visión como de una cosa muy solemne, muy hierática, donde todo el mundo está muy serio, donde todo es muy protocolario y tal, y me he encontrado con una situación completamente distinta. Es un lugar de trabajo donde hay más de 100 personas que trabajan como, sobre todo, lexicógrafos, pero también en el archivo, en la biblioteca, etcétera, muchas de ellas mujeres, y luego lo que somos los académicos, pues aparte de participar en actividades de todo tipo de la academia, desde congresos hasta actividades divulgativas, lo que tenemos que hacer todos los jueves es son dos cosas. Primero hay reunión de las comisiones del diccionario y luego está el pleno de la academia. Y lo de las reuniones de las comisiones del diccionario es bastante divertido. Hay varias comisiones, yo estoy concretamente en la de ciencias humanas, otra de ciencias sociales, otra de terminología técnica, etcétera, y científica. Y entonces es un grupo de académicos que, coordinados por un lexicógrafo o una lexicógrafa, debatimos sobre, pues, desde palabras nuevas que se introducen en el diccionario hasta cambiar acepciones, porque hay veces que una palabra está definida de una manera en el diccionario y no acaba de funcionar o no se corresponde con las con la acepción, las palabras, el sentido de las palabras va cambiando con el tiempo, y a lo mejor una palabra que se usaba en el siglo XVIII o XIX en un sentido ahora ha adquirido un significado nuevo, y todo ese tipo de cosas hay que irlo actualizando para que vaya se incorpore al diccionario. Entonces son esas sesiones en las cuales discutimos sobre palabras y cada uno pues aporta lo que sabe, porque además somos gente con distintos perfiles de filólogos, filósofos, científicos, etcétera, escritores, por supuesto. Y entonces es muy interesante ver esos debates sobre una palabra, qué dice cada uno, qué aporta cada uno, cuál es su opinión o su punto de vista, y es realmente muy enriquecedor. Y luego está el pleno, que ya es, digamos, una cosa más oficial y que pues sirve para muchas cosas, desde para informar al director sobre actividades de la academia, hasta para organizar o planificar cosas, elegir nuevos académicos. En el pleno es la reunión de todos los académicos con el director. Y entonces son fundamentalmente esas dos cosas, y lo cierto es que he encontrado en la academia un ambiente más relajado, más de colaboración, y me encuentro muy a gusto realmente, y me he sentido muy bien recibida.
Comentas que el perfil de los académicos es muy variado, que escritores, filósofos, científicos, pero es que en ti, Paloma, se reúnen dos facetas que combinan muy bien, porque además de ser escritora, como hemos dicho, pero sobre todo eres catedrática de literatura española y sefardí en la Universidad del País Vasco, en Vitoria, has sido investigadora del CSIC, tienes una trayectoria como filóloga muy, muy arraigada, o sea que tú ofreces un perfil muy completo que realmente puede ser muy enriquecedor para lo que es el papel que comentas del juego y del debate académico.
Sí, lo cierto es que quizá es una de las cosas que ha podido interesar. La forma como se eligen los académicos es que tres académicos proponen a alguien y entonces se presentan sus méritos, se expone su obra y tal, y luego los académicos votan y eligen. Entonces, tengo la impresión de que quizá precisamente ese doble perfil de filóloga, especialista en literatura y además en un aspecto bastante poco conocido, poco atendido, como es la literatura sefardí y el judeo-español, que es una cosa bastante específica, o la literatura oral y el romancero, por una parte, y luego mi faceta de creadora, pues han podido interesar, ¿no? Porque es un poco como ver la lengua desde dos perspectivas, como profesora de literatura e investigadora en temas literarios, y también como creadora. Y de hecho, además, a mí eso, el ser escritora, en muchas ocasiones me ha servido para aclarar mis ideas y poder exponer con una cierta claridad una serie de cosas que provenían de la investigación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer libros divulgativos. Ahora mismo pues acabo de publicar una breve historia de los judíos en España, que me ha pedido una editorial, Catarata, y que me ha enfrentado un poco con un tema del cual no lo sabía todo, porque nadie es especialista en la época romana, en los visigodos y hasta la época contemporánea, pasando por los conversos, ¿no? Entonces, pero el ser escritora creo que me ha ayudado a escribir ese libro de una manera que pueda ser accesible a gente, ¿no? Que pueda ser que cualquiera casi lo pueda leer, porque lo he contado como si fuera, no como si fuera un cuento, no como si fuera una novela, pero con un registro lingüístico que me da mi costumbre de escribir novelas.
Ese interés por la cultura judía, esa especialización en el sefardí, fue el tema, fue el hilo conductor de tu discurso de aceptación de tu puesto como miembro de número de la academia, ocupando la silla I minúscula. El tema fue la ciencia en el mundo judío, en sefardí, y es un tema realmente apasionante que se remonta, lo remontaste desde el siglo XVII hasta la actualidad prácticamente.
Sí, bueno, el motivo es que, claro, mi predecesora era una científica, era Margarita Salas, que era bióloga y directora de un instituto muy importante del CSIC, etcétera. Entonces, yo quería rendirle un homenaje en mi discurso y al mismo tiempo quería hacer algo sobre los sefardí. Y por otra parte hay una cosa que es un prejuicio muy generalizado, que es que los sefardí es una lengua pues como de las canciones populares, de los romances, de los refranes. Yo quería demostrar que hay una literatura escrita en judío-español y que a veces en judío-español se ha escrito literatura científica, textos médicos, textos sobre física, sobre cosmografía, sobre astronomía y cosas por el estilo. Entonces lo que hice fue como un recorrido histórico por la historia de los sefardíes a través de una serie de textos de contenido científico, un poco sorprendentes porque se salen un poco de la visión un poco estereotipada que tenemos de la cultura sefardí como una cultura popular. El judío español, como sabes, es una lengua que deriva del castellano medieval que llevaban los judíos cuando fueron expulsados. Ya tenían muchas influencias de otras romances peninsulares, del catalán, del gallego, luego entraron en préstamos del portugués, del italiano, palabras y expresiones del hebreo, por ejemplo, que era la lengua religiosa, y luego en su diáspora pues recibieron influencias del turco, de las lenguas balcánicas, del árabe, etcétera. Así que realmente es una lengua diaspórica que en su exilio recibió muchísimas influencias, ¿no? Entonces eso para mí es muy interesante, eso es precisamente lo que me interesó, por eso me empecé a interesar yo por el judío español y por la literatura sefardí. Lo que pasa es que si quieres entender la literatura y en la formación de una lengua, tienes que interesarte también por la historia, porque eso es un proceso histórico, la filología es una disciplina histórica. Entonces, eso me ha llevado pues a estudiar también la historia de los judíos, de los sefardíes, antes, después de la expulsión, y para estudiar la historia de su lengua y para entender también la historia de su literatura.
¿Qué es la aljamía?
Bueno, pues es muy sencillo, es escribir en una lengua, en este caso una lengua románica, con letras hebreas. Bueno, puede ser con letras árabes o con letras hebreas, pero lo llamamos aljamía cuando se escribe con un alfabeto semítico una lengua que no es semítica. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que los judíos en la Edad Media tenían sus propias escuelas, porque para los varones judíos era muy importante saber leer y escribir, porque buena parte de la práctica religiosa se basa en la lectura de textos. Entonces les enseñaban en las escuelas, a los hombres sobre todo, a leer y escribir con letras hebreas tanto el hebreo como la lengua que hablaban, si hablaban castellano o catalán. También hay textos en aljamía catalanes. Entonces, cuando son expulsados, como se asientan en países, como, por ejemplo, en el Imperio Otomano, que abarcaba pues todo lo que es Turquía, los Balcanes, buena parte de Oriente Medio, buena parte del norte de África, pues ahí pueden seguir manteniendo sus propias escuelas, pueden seguir manteniendo su... No había una educación unificada, ¿no?, en el Imperio Otomano. Pueden mantener sus costumbres, pueden mantener el uso de su lengua y siguen escribiendo pues su lengua, que va evolucionando y acaba siendo el judeo-español, la siguen escribiendo con letras hebreas. Entonces, aljamía es simplemente el hecho de escribir una lengua que no es semítica con un alfabeto semítico, así de claro.
Una lengua con muchas influencias, como estamos viendo, una lengua que se tuvo que dispersar por necesidades históricas y que precisamente en esa dispersión ha encontrado pues sus problemas. Marcas los principios, los años 20 del siglo pasado, como un momento crítico del judío español, una lengua que estaba muy presente pero que hoy la UNESCO considera en peligro de extinción. Es una situación realmente preocupante.
Sí, es que bueno, el problema del declive del judío español es que primero empezaron a los sefardíes a educarse mucho en escuelas francesas, de una institución francesa que se llamaba la Alianza Israelita Universal, Alliance Israelite Universal, que se creó para darles una educación moderna a los judíos de Oriente, ¿no? Entonces eso significa que empiezan a considerar desde la segunda mitad del siglo XIX que la lengua de cultura es el francés y que el judío español es la lengua para hablar con familia, ¿no? Eso supone una pérdida de prestigio para sus propios hablantes. Y luego hay toda una serie de cuestiones desde la independencia de los países balcánicos, que entonces los judíos, como todos los ciudadanos, se tienen que escolarizar en las escuelas nacionales y adoptar la lengua nacional, luego ya las guerras, la emigración a terceros países y ya lo que es el remate es el holocausto, porque en los Balcanes hubo comunidades que desaparecieron prácticamente, o sea, la de Monastir o Bitol, que en Macedonia desapareció, la de Salónica, es que se salvó, fueron deportados en masa y se salvó el 10% de los, o sea, si eran 50.000 pues volvieron 5.000 y cosas por el estilo. Entonces, claro, eso ya es el golpe de gracia, porque ahí no solo es el exterminio físico de hablantes del judío español, sino que se rompe la cadena de transmisión de esa lengua y de esa cultura. Entonces, ese es el motivo por el cual ahora mismo el judío español es considerado por la UNESCO una lengua en peligro de extinción.
Se han hecho intentos por recuperarlo, intentos individuales, pero también incluso se planteó la posibilidad de abrir una academia del judío español, que no acabó dando los frutos. No sé si hay algún proceso en marcha que pueda resultar de interés.
Bueno, yo el nacimiento de la Academia del Judío Español lo presencié como espectadora. Fue durante la época en que era director de la Academia, Darío Villanueva, que se nombraron académicos correspondientes sefardíes y hubo una convención del Judío Español a la que yo asistí como público invitado, como mucha gente, porque entonces yo no era académica, y entonces allí se acordó crear una academia del judío español, cuyo germen eran los 8 correspondientes nombrados por la Real Academia Española, y realmente se fundó la Academia del Judío Español, y existe una Academia del Judío Español en Israel. Entonces, ya están haciendo cosas, tienen, claro, ha sido un periodo de organización y tal. Por ejemplo, una cosa que han hecho que creo que es muy interesante es establecer una norma ortográfica para escribir el judío español, tanto en caracteres hebreos como en caracteres latinos, porque había bastante debate sobre cómo escribir el judío español, porque bueno, cuando empiezan a escribir normalmente escribían en caracteres hebreos, y cuando a principios del siglo XX empiezan a escribir en caracteres latinos, cada uno usa un sistema. Los que eran de Turquía lo escribían a la turca, los que eran de los Balcanes lo escribían a como en el croata, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, sí que es ya una primera aportación importante. Ahora mismo ya tenemos una norma de cómo se debe escribir el judío español con letras hebreas y con letras latinas, y también hay un apartado, es un folletito realmente que ha publicado la Academia del Judío Español de Israel, que explica también cómo se debe escribir con caracteres latinos la jaquetía, que es la variedad del judío español de Marruecos, que es bastante distinto porque tiene mucha influencia del árabe, ¿no? Entonces, claro, eso, el problema que tiene la jaquetía es otro. La jaquetía era una lengua ágrafa, es una lengua que no se escribía, era una lengua solo hablada. Y solo ya en el siglo XX... algunas personas han hecho el esfuerzo de escribir en jaquetía para que se preservase precisamente, y hay, por ejemplo, libros de memorias escritos en jaquetía y tal, pero ¿cómo escribir? ¿Qué ortografía adoptar? Pues bueno, eso también la Academia del Judío Español ha establecido una norma, ¿no? Con lo cual eso ya está empezando a cumplir las funciones que se supone que son las de una academia, ¿no? El establecer una norma ortográfica, sería estupendo que hicieran un diccionario, y bueno, ya se irán haciendo cosas, yo creo.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé.
Un idioma sin fronteras.
Estamos manteniendo esta conversación con Paloma Díaz Mas en Canfranc, en el marco de las conversaciones de Formentor, que este año tienen como tema los humanoides, los androides, los cyborg, y también la cultura literaria judía ha tratado estos temas. De hecho, Paloma ha intervenido en estas conversaciones hablando del golem, una leyenda apasionante que además tiene un importante componente de palabra.
Sí, el golem, de un autor austriaco, Gustav Meyrink, que escribió esa novela, la publicó en 1915, y es una novela que se desarrolla en el gueto de Praga y que es una novela muy compleja, que tiene muchos elementos, que incorpora muchas leyendas judías, orales y tal, pero el hilo conductor es el tema del golem, que es un humanoide que crea un rabino de Praga, que hace un hombrecillo de barro y le da vida poniéndole en la boca un pergamino o un papelito con una palabra que es emet, verdad, en hebreo, y con eso el ser se hace más grande, cobra vida, es un ser con una enorme fuerza, pero que no tiene sentimientos y simplemente obedece mecánicamente. Pero eso sí, el rabino tiene que quitarle todas las noches ese papelito para que el golem se quede quieto. Un día se olvida y entonces el golem se desmadra, pierde el control, causa un auténtico desastre, empieza a destruir cosas, a matar gente, etcétera, hasta que el rabino logra controlarlo, quitándole una letrita a esa palabra, que es emet, verdad, y dejándolo emet, muerte, y entonces ya digamos que lo controla y lo puede encerrar en un sitio desde donde solo cada 33 años sale, o desde donde se le pueda volver a invocar cuando el pueblo judío tenga la necesidad de un ser de una fuerza extraordinaria para ser defendido. Pero claro, es una fuerza también peligrosa porque se puede desmandar, ¿no? Y sobre ese tema, pues este autor austriaco escribe una novela muy interesante, muy compleja, que indaga en cuestiones sobre la identidad, el yo, la memoria, el tema del doble. Es una novela realmente interesante.
Un simbolismo muy interesante este de la palabra como dadora de vida, claro, e incluso como medio de control o descontrol, esa verdad como fuente de poder frente a la muerte.
Claro, es que la idea es que esa es la palabra con que Dios dio vida al hombre, al ser humano. Es decir, el golem es literalmente un humanoide, como Adán está hecho de barro, y como Adán adquiere vida con una palabra. Lo que pasa es que quien le da vida es un simple rabino, no un dios, que no tiene suficiente conocimiento, no tiene suficiente sabiduría, ¿no? Y entonces es muy bonito, realmente es una leyenda centroeuropea, no tiene mucho que ver con los sefardí, aunque se difundió también y los sefardíes la conocían. Incluso hay alguna obra teatral de los sefardíes adaptada de la literatura judía eskenazí que se representó entre los sefardíes del Imperio Otomano, pero realmente es una leyenda judía centroeuropea.
El poder de la palabra. Paloma Díaz Mas, un placer charlar contigo y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias y cuando queráis.
Tanto probes como ricos, todos somos un igual, ya que vivimos arrastrando por campos y por islas, ya que vivimos arrastrando por campos y por islas.
Ahí Ahí dejamos esa recomendación de la novela El Golem que nos hacía la escritora y académica Paloma Díaz Mas. Volvemos la semana que viene para seguir descubriendo todo lo que tiene que ver con este idioma nuestro sin fronteras. Hasta entonces, que hablen muy bien.
Nos dijeron unos yadires que del aire se vola, nos dieron un pan amargo, ni con agua no se va. Nos dieron un pan amargo, ni con agua no se va. Las palomas van volando, haciendo instrucción, ya que arrastrando sin tener habitación, ya que dimos arrastrando sin tener habitación. Se ensañó el patrón del mundo, nos mandó a dudular. Se ensañó el patrón del mundo, nos mandó a dudular. Dios del cielo, Dios del cielo, no topates que hable, nos dejaste arrastrando mi camisa para.